Voy a pedir a Dan Porat que suba, por favor, al encargado de negocios de la Embajada de Israel. No tenemos embajador o embajadora. Quien no sepa por qué no hay embajador, le invito a que lo investigue en Google, pero tenemos una voz que es el embajador en funciones, que es Dan Porat. Un aplauso para él, por favor.
Me gustaría empezar expresando nuestra profunda solidaridad con todo el pueblo español y con todos los afectados por la Dana, en el nombre de la Embajada de Israel y en el nombre del Estado de Israel. Estamos con ustedes. Expresidente del Gobierno y ganador del Premio Maimónides, don Felipe González, autoridades y organizadores de este evento, ex ganadores de este premio, distinguidos invitados, queridos amigos, buenas tardes. Como alumni de la Universidad de Tel Aviv, me siento profundamente honrado y emocionado de estar aquí esta noche en este prestigioso evento. Y como un alumni orgulloso, me siento casi obligado a mencionar que la Universidad de Tel Aviv no solo es la universidad de investigación más grande de Israel, sino que también ocupa el tercer lugar en el mundo en citas de artículos académicos en relación con su tamaño. Por supuesto, la excelencia académica es, sin duda, algo de lo que sentirnos orgullosos. Especialmente hoy, después de uno de los años más difíciles en la historia de nuestra nación. Mientras seguimos luchando en una guerra por nuestra existencia, mientras 101 de nuestros hombres, mujeres y niños siguen cautivos en Gaza, mientras lloramos la pérdida de cientos de soldados que han caído en los campos de batalla de Gaza y Líbano, en momentos como estos es aún más importante valorar la investigación académica, la ciencia y el progreso. Mientras nuestros enemigos buscan extender el caos y la destrucción, nosotros seguiremos incluso en los tiempos más oscuros, haciendo todo lo posible por avanzar en la excelencia científica que beneficiará el mundo entero. Por ello, felicito a la asociación y expreso nuestra gratitud por su trabajo continuo en promover los lazos entre la Universidad de Tel Aviv y España. Compartimos la creencia fundamental de que cuantos más puentes construyamos entre Israel y España, mejores serán nuestras relaciones y más fuerte será la amistad entre nuestros pueblos. Me gustaría felicitar al expresidente Felipe González por ganar el premio Maimónides de este año. El presidente González desempeñó un papel crucial en construir el primer puente cuando se establecieron las relaciones diplomáticos entre nuestros dos países en 1986. A lo largo de esos años, el puente que construyó, señor presidente, se ha expandido, creciendo en una cooperación cercana en muchos campos, incluidos la cultura, la ciencia y la academia. El presidente González también trabajó sin descanso en sus esfuerzos para promover la paz entre nosotros y sus vecinos, especialmente en el contexto de la Conferencia de Madrid de 1991. Al igual que el puente de 86, la Conferencia de Madrid allanó el camino para el histórico acuerdo de paz que firmamos con Jordania 3 años después. Los puentes que ha construido, señor presidente, son sólidos y fuertes, y por ello estamos convencidos de que las relaciones entre Israel y España seguirán fortaleciéndose, apoyados por el valioso trabajo de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv. Felicitaciones y muchas gracias a todos.
Pero quiero pedir ahora mismo que suba Patricia Ahmed. Patricia, por favor, es la presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv de España y gobernadora de la Universidad de Tel Aviv, que les va a hablar unos minutos. Patricia, un aplauso para Patricia, por favor.
Buenas noches. Muchísimas gracias por asistir un año más a la entrega del Premio Maimónides, este año en su séptima edición. Si me permiten, antes de continuar, quisiera trasladar a todos los pueblos y a las familias afectadas por las terribles inundaciones provocadas por la Dana nuestro inmenso dolor por vuestras pérdidas y nuestro más sentido pésame por la pérdida de tantas vidas, muchas de ellas aún sin saber su paradero. Por ello les ruego, me permitan hacer un minuto de silencio en su honor. Muchas gracias. Vuelvo a agradecer a todos y en especial al galardonado de este año, el expresidente del Gobierno de España, don Felipe González, a quien felicito personalmente y en el nombre de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv. Me hago también eco de todas las salutaciones que hizo y agradecimientos mencionados por nuestro presentador Nacho Abad, a quien agradezco también que nos haga la delicia de esta gala. Y desde la asociación queremos remarcar y agradecer profundamente los apoyos recibidos durante las horas oscuras que hemos vivido a partir del fatídico 7 de octubre. Nuestra más profunda solidaridad con el pueblo de Israel, con las familias directamente afectadas, y manifestamos nuestro deseo del regreso a casa de todos los secuestrados por la organización terrorista Hamás, entre ellos los pequeños Sfir y Ariel Vivas, de 1 y 4 años de edad, respectivamente cuyo paradero y destino aún desconocemos. La reacción que tuvo la Universidad de Tel Aviv horas después de la invasión fue crucial, instalando una línea directa dirigida a todos los estudiantes y a las familias afectadas para recibir ayuda inmediata. Se creó junto al Ministerio de Defensa de Israel y las FDI el Centro Nacional para el Estrés Postraumático y la Resiliencia con el fin de tratar a los miles de estudiantes y ciudadanos afectados. Más de 6.000 estudiantes de la universidad sirven como reservistas en las Fuerzas de Defensa de Israel. A ellos se les proporciona becas de matrícula y se adaptaron cursos y exámenes en apoyo a estos jóvenes. Se creó el Fondo de Becas Universitarias y Subvenciones Económicas para aliviar las inmensas dificultades de todos ellos. Nuestra asociación fue muy activa y lo sigue siendo en esta campaña. Este año, más que nunca, la Universidad de Tel Aviv necesitará de nuestro compromiso y apoyo, apoyo que trasladamos a todos ustedes, queridos amigos, para que juntos ayudemos a reconstruir la vida de todos estos jóvenes que defendieron con gran valentía a Israel, al pueblo judío y, por supuesto, a los valores de Occidente todos. La Universidad de Tel Aviv desempeña un rol vital en la construcción de la economía, la seguridad y la sociedad. Lo hace a pesar de las duras circunstancias que una guerra acarrea, con una campaña de optimismo que infunde a los estudiantes y a su personal académico. Todos los laboratorios de investigación de la Universidad de Tel Aviv continúan con más fuerza y entusiasmo trabajando en áreas como la ciencia, la tecnología cuántica, la longevidad saludable, el emprendimiento, entre otros, y cuyos resultados serán, y eso deseamos, un gran aporte para toda la humanidad. Desde la asociación trabajaremos incansablemente para apoyar los valiosos proyectos y lo haremos con toda seguridad contando con el valioso apoyo de todos nuestros queridos amigos. Todo ello a pesar de la incomprensible decisión de la Universidad Pública Española de cortar relaciones y suspender los acuerdos con universidades israelíes. Una vez más pedimos por la devolución inmediata de todos los secuestrados que aún quedaron en los oscuros túneles de Hamás y que puedan regresar a sus hogares las miles de familias desplazadas. Todos juntos ayudaremos a reconstruir esta nueva etapa de Israel que deseamos y rezamos que sea en paz para toda la región y para todo el mundo. Y como dice la portada de nuestro anuario, que ya todos tendrán, we will dance again.
Buenas noches, muchas gracias, un placer estar aquí. Vengo con un mensaje muy, muy simple, Shema Israel. Siempre me ha parecido fascinante cómo nuestro rezo principal, nuestro rezo universal, esté dirigido en verdad a nuestro pueblo, de unos a otros, desde la intimidad, desde la vulnerabilidad, nos decimos, escucha Israel, Shema Israel, con un mensaje muy simple, que no estamos solos, que nos escuchamos, que nos escuchemos y que confiemos. כשהלב בוחר, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהיך, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בין הדמעה הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותן בי כוח.
Ha llegado el momento de que presente a Isaac Kerub, que es el presidente honorario de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en España. Es el gobernador de la Universidad de Tel Aviv y le pido por favor, Isaac Kerub, que suba, que va a presentar usted a Felipe González. Un aplauso.
Gracias, Nacho. Buenas noches a todos. Presidente Felipe González, estimada Mar, saludos muy especiales también al expresidente de México y querido amigo, don Carlos Salinas de Gortari, a su esposa y su familia, a don Alfredo Barnechea, que fue candidato a la presidencia de Perú, y a su esposa, al exministro del Gobierno, don José Barrio Nuevo, y su mujer Esperanza, y a tantos otros amigos venidos de España, Israel, México, Venezuela, Argentina, Perú, Portugal y Turquía. Queridas amigas, queridos amigos, señoras y señores, Moisés Ben Maimón, conocido como Maimónides, judío nacido en Córdoba, al Andaluz, en el año 1135, cuando convivían cristianos, musulmanes y judíos, dijo en su libro La guía de los perplejos que la justicia es el pilar que sostiene a la sociedad. El pensamiento de Maimónides, que siempre buscó el equilibrio entre ética y razón, ha trascendido fronteras y credos a lo largo del tiempo. Homenajear hoy a Felipe González es rendir tributo a esa tradición de sabiduría y convivencia y reafirmar que el liderazgo político debe ser necesariamente ético para ser liderazgo verdadero. Estos son los principios que también guían a la Universidad de Tel Aviv. Porque si alguien sabe equilibrar ideales con realidades, la política, como el arte de lo posible, como diría Aristóteles, es Felipe, quien desde su elección como presidente del gobierno en tiempos difíciles hizo de la democracia una misión. Misión que convirtió en un puente hacia una España libre y plural, lo cual en aquellos tiempos suponía un desafío en toda regla. Felipe, desde su posición como líder, comprendió la importancia de unir a personas y culturas. Durante los años de la transición, no solo consolidó nuestra democracia, sino que proyectó a España como un país moderno, comprometido con los derechos humanos y con la justicia social. Bajo su liderazgo, España dio pasos históricos como la reconversión industrial, la entrada en la Comunidad Económica Europea, el referéndum de la OTAN, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, la llegada del AVE y el Tratado de Maastricht, que consolidó nuestra identidad europea. Desde una perspectiva judía, recordemos que en 1986 España estableció relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel, lo que supuso un cambio radical en la relación con el pueblo judío. En 1991 tuvo lugar en Madrid la Conferencia de Paz para Oriente Medio, con la asistencia del presidente Bush de Estados Unidos y el presidente Gorbachev de la Unión Soviética, del primer ministro Isaac Shamir, primer ministro de Israel, y las delegaciones de Siria, Líbano y Jordania-Palestina. En 1992, al conmemorarse el quinto centenario de la expulsión de los judíos, de acuerdo al decreto firmado por los reyes católicos y por Torquemada, los reyes de España visitaron la sinagoga Bet Yaakov de Madrid junto al presidente de Israel, Chaim Herzog. Fue un acto solemne de reconciliación y concordia, respaldado por el gobierno, que reconoció entonces un error histórico y reafirmó el compromiso de construir un futuro de esperanza. Ese mismo año se consagraron también los derechos de libertad e igualdad para los ciudadanos de religión judía en España mediante el acuerdo firmado entre el Estado y la Federación de Comunidades Judías de España. En mayo de 2005, la Universidad de Tel Aviv otorgó a Felipe González el doctorado honoris causa, un reconocimiento no solo por su papel en la consolidación de nuestra democracia, sino también por su contribución al acercamiento de España a Israel y al pueblo judío. A Felipe, créanme, no le gusta el halago fácil ni la superficialidad. Tampoco acepta cualquier reconocimiento. Mi mujer Esther y yo tuvimos ocasión de viajar con Felipe González a Tel Aviv y a Tánger, compartiendo largas conversaciones y anécdotas que nos permitieron conocerle mejor. Recuerdo una noche, cenando en casa de Elena Benarroch, que Felipe nos brindó una lección de Realpolitik acerca del nacionalismo palestino, Arafat y Oriente Medio. Con su estilo característico, abordaba los temas sensibles con una mezcla de precisión, ironía y humor. En otra ocasión, comentó que gobernar en España es como tratar de domar a un tigre mientras te empujan al borde de un acantilado. Pero el verdadero liderazgo no se mide solo por los logros históricos, sino también por el compromiso ético con la verdad y la justicia. Cuando el 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás perpetró un ataque cruel y devastador contra la población civil en Israel, asesinando a 1.200 personas y secuestrando a otras 240. El silencio y la ambigüedad de algunos sectores en España y en el mundo resultaron inquietantes y nos transportaron a épocas que creíamos superadas. Las condenas llegaron tarde y mal. Y en la visita del presidente Sánchez a Israel, sus palabras solo fueron tibias y además contraproducentes. La vicepresidenta del gobierno, de nuestro gobierno, Yolanda Díaz, llegó a hacer suyo el lema de Hamás, desde el río hasta el mar, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un alarde de ignorancia y mala fe, habló de genocidio en Gaza. En los actos de condena a la masacre y de solidaridad con las comunidades judías en España, no vimos a ningún miembro del gobierno ni del PSOE. Sin embargo, sí estuvieron presentes figuras históricas del PSOE, del Partido Popular y de otros partidos y de amigos leales que hoy nos honran con su presencia. Entrevistado por Pablo Motos en El Hormiguero, Felipe González criticó la postura ambivalente del gobierno, recordándonos que el silencio ante la barbarie nos hace cómplices. Decía Ortega y Gasset que el esfuerzo es solo esfuerzo cuando comienza a doler. En momentos difíciles, cuando alzar la voz puede resultar incómodo, el verdadero esfuerzo reside en defender la verdad, aun cuando pueda restar apoyos o popularidad. Y en un mundo tan polarizado como el de hoy, el liderazgo moral, el auténtico, se ha convertido en algo excepcional. Felipe, fiel a sus principios, optó por ser valiente. Presidente González, usted conoce la historia del pueblo judío, de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Ha conversado usted muchas horas con Shimon Peres y con Isaac Rabin, por cierto, de quien conmemoramos hoy el 29 aniversario de su asesinato. Usted sabe que los israelíes desean vivir en paz y contribuir al progreso de la humanidad. Israel es un Estado democrático, fuerte y amigo de España, donde se respetan los derechos humanos y las libertades de las minorías, incluida la árabe, que constituye el 20% de la población y tiene representación en el Parlamento, en la Knesset. Israel jamás ha iniciado una guerra, pero siempre ha defendido su legítimo derecho a proteger a sus ciudadanos. Ni los judíos ni los israelíes disfrutamos de la violencia. Lamentamos cada vida perdida y no celebramos la muerte de nuestros enemigos. Pero tampoco podemos ignorar la realidad. El régimen islamista de Irán y sus acólitos Hamás y Hezbollah no buscan el bienestar de los palestinos, ni la paz ni la coexistencia, sino la destrucción de Israel. Frente a los posicionamientos de la extrema izquierda populista, declaraciones de intelectuales de la cultura woke y ciertos movimientos, particularmente feministas, que parecen estar más cómodos criticando a Israel que defendiendo a las víctimas, los judíos y los israelíes preferimos hoy la crítica acérrima a las condolencias vacías. Señoras y señores, al otorgar el premio Maimónides 2024 a Felipe González, no solo reconocemos su legado político, sino su liderazgo moral en momentos de incertidumbre. Un liderazgo que no se deja llevar por la corriente, que respeta la dignidad humana y mantiene firme el compromiso con la verdad, la libertad y la justicia. Valores que el periodista Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias, defendía en una entrevista esta semana como fundamentales en una democracia. Decía Edmund Burke que para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Querido presidente, en estos momentos de tristeza y zozobra para Israel y el pueblo judío, usted optó por no mirar a otro lado. Y esto le honra. Este premio reconoce sus logros en España, pero también su capacidad para entender el mundo y sus desafíos. Maimónides nos enseñó que la verdad y la justicia no tienen fronteras ni tiempo. Los judíos solemos decir Yizkor, que significa recuerda. Nosotros, presidente, no olvidamos. Gracias, Mazal Tov, y nuestra más sincera enhorabuena.
Y ahora le voy a pedir a Patricia Ahmed, que es la presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, y al propio Isaac Kerub, que suban al escenario para entregarle el premio a don Felipe González, presidente, expresidente del Gobierno. Estamos deseando escucharle, presidente.
Gracias. Yo tenía preparado un discurso largo, pero voy a ser breve. Verán. Quiero empezar por condolerme por lo que estamos sufriendo, incluso por saludar. Con ese momento tan duro, tan difícil, a Francisco de la Torre, que da premio Maimónides, que acaba de felicitarme. El que más lo merece por su vida de todos es el Padre Ángel, que está con nosotros. Ese sí, ha dedicado su vida a algo que merece la pena. Pero a Francisco de la Torre le quiero dar las gracias no solo por su felicitación, sino porque está al frente de la segunda reacción a esto que llamamos ahora la Dana, que antiguamente se llamaba de otra manera cuando yo gobernaba. Sí, la gota fría. Yo me pasaba las noches y los días desde el mes de agosto hasta noviembre viendo cómo iba eso. Y cuando se inundó Bilbao, donde estuve ayer, mandé al ejército esa misma noche. Me parecía que era la única manera. Solo era Bilbao. Entonces, quiero saludar a Paco de la Torre, porque lo estará pasando realmente mal. Está la situación muy dura en el momento en que estamos hablando. Y nos recuerda siempre, que no tiene mucho que ver con lo que voy a hablar después, que la naturaleza es más fuerte que nosotros, por presuntuosos que seamos. Para colmo tiene más memoria. Y añade a eso que anticipa lo que muchos niegan, que es el cambio climático. Si está más caliente el Mediterráneo, ya se enteró hace mucho tiempo la naturaleza. Y las reacciones de la gota fría ya se están produciendo desde hace mucho tiempo. Por tanto, cuando alguien se descuida, y lo he visto muchas veces, dice hace 200 años que no pasa el agua por este cauce. ¿Por qué no construir en ese espacio? Y de pronto la naturaleza se acuerda de que por allí pasaba. A nosotros se nos olvidó y recupera su espacio. Por tanto, es uno de los grandes problemas de cómo convivir con la naturaleza sabiendo que puede más, que tiene más memoria y que anticipa los cambios que nosotros tardamos en ver. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y se está viviendo en Málaga, se ha vivido dramáticamente en Valencia. Y vamos a resolverlo echando las culpas unos a otros, a otros a uno y tal. Pero que es una catástrofe nacional, ¿quién lo duda? Si además no importa que afecte a más o menos comunidades autónomas, da igual. Yo enfrenté cuando llevaba 7 meses, perdón, es una desviación de lo que quería decir, llevaba 7 meses en el gobierno, o sea, todavía no había nacido la criatura, y enfrenté la inundación de Bilbao. Pero los niños necesitaban leche, la gente necesita beber y comer, y el único que podía resolver eso era yo. Y naturalmente intenté resolverlo, debo decir que tuve una pequeña discusión con el teniente general que estaba al mando de ese movimiento de tropas, porque a las 6 de la mañana me dijo que el río Nervión había roto un puente y que se habían parado, que no podían seguir hasta Bilbao. ¿Qué hacían? Digo, no, dígamelo usted. ¿Qué hace si tienen que llegar? Bueno, un puente de ingeniero. Digo, usted mismo, hágalo y llegue. Si el problema es llegar, no. Se lo encargo a usted porque usted sabe hacerlo, yo no. Me va a tener una tirolina para pasar. Bueno, verán, yo esta noche tengo no solo agradecimiento o gratitud por recibir el premio Maimónides. No me gustan mucho los premios, incluso no me gustan mucho los doctorados honoris causa, y disfruté mucho el de la Universidad de Tel Aviv. Suelo llamarles doctorados honoris causa. Pero disfruté de la Universidad de Tel Aviv porque hablé mucho con los profesores. Disfruté por los debates que tuvimos, por cómo profundizamos en algunos problemas insólitos, incluso de los que no puedo contar en público. Problemas de inteligencia, bueno, en fin. Y esto no solo agradezco recibir el Maimónides, me emociona. Hace unos años me dieron el premio Averroes. Y resulta que Averroes y Maimónides, hace 900 años, nacen en Córdoba con 10 años de diferencia. Uno crea nada menos que eso que llamamos la escuela occidental del Islam, y el otro, Maimónides, sigue siendo el referente intelectual médico, lo que sea, más importante para el mundo judío de hoy, no de entonces. Por eso la Universidad de Tel Aviv lo tiene como un símbolo, en el sentido profundo de la palabra símbolo. Porque es capaz de aplicar la razón al análisis de textos que necesitan ser descifrados. Y es capaz de aceptar una cosa que ya se ha perdido, es la sabiduría acumulada con el tiempo, con la edad, el respeto a los mayores. No lo digo porque yo ya tenga 82 años, ¿no? Sino porque es algo que se ha perdido. Va hasta el punto de que esta sociedad que vivimos no es una sociedad para viejos, y tal como la estamos llevando, tampoco para jóvenes. Pues tampoco pueden pagarse un piso o pagar un alquiler. O sea que sobran los viejos, que mejor que se vayan, y los jóvenes tienen menos oportunidades y más desigualdad. Bueno, Maimónides no es un premio que me interese. De verdad, es un premio que me emociona. Me han planteado un problema, porque claro, me han puesto a meterme nada menos que en la guía de perplejos y descarriados. Yo creo, descarriados, dice él. Yo creo que descarriado no estoy, pero perplejo sí. Y sigo intentando profundizar en su pensamiento, en su razonamiento. Y sigo elogiando que sea capaz de decir, digamos, que la letra de la ley necesita una interpretación racional para explicarla. Que la razón tiene que complementar. Que no es un mandato parabólico de cumplimiento no racional u obligatorio. Entonces, ese impulso, sí me han complicado la vida, porque claro, meterse de verdad en descifrar el lío de esta guía de perplejo y descarriado. Yo descarriado no estoy porque nunca estuve encarriado. Por tanto, solo estoy perplejo. Pero perplejo y con la intención de conocer mucho más a Maimónides como ya llegué a conocer a Averroes. Coincidieron, salieron juntos de España. ¿Quién los echó del califato de Córdoba? El califa no. El califa le tenía miedo a los príncipes cristianos que lo atacaban. Y era lógico. Era el poder más desarrollado de todo el mundo occidental. Y se le ocurrió llamar a los almohades y almorávides. Cometió un gran error. Desde entonces decimos, hay moros en la costa, que algunos se ofenden. Y llegaron en dos oleadas. La segunda oleada era integrista, puramente integrista. En el lenguaje más sofisticado, no, a veces que he discutido en el mundo de la inteligencia, musulmán o árabe, en Tánger mismo. O sea, allí se podían hacer esas conversaciones y tal. El integrismo, el que excluye de la verdad a los que piensan de otra manera. Y no solo excluye, sino que los liquidan. Así que destruyeron los libros de Averroes. Y el padre de Maimónides tuvo que salir con Maimónides, pues, recorrer una parte de la península hasta el sitio donde todavía se podía vivir sin esa presión, en Almería. Y allí se juntaron con Averroes. Y cruzaron el estrecho y se fueron a Fez, o llegaron a Fez, lo simplifico. Fez está a la misma distancia de la frontera que Córdoba. Si tomáramos una regla de medir, veríamos que de Córdoba hasta el mar hay la misma distancia que desde el mar a Fez. Hay 14 kilómetros de coste de orilla a orilla. No era tan buena la relación con los... Ahora, para quedar bien, decimos que era mejor la relación con los que eran. No era verdad. No era tan buena. Y si uno lee a Maimónides en serio, se da cuenta de que no era tan buena. Pues los cristianos, primero, en el califato eran una minoría. Y segundo, esa minoría, de alguna manera, le recordaba a la gente que los príncipes cristianos estaban apretando desde fuera. Y uno no tiene por qué negar la verdad. Sin embargo, tendríamos que reivindicar que Alfonso X, se llamaba el sabio, sí hizo una escuela de traductores. Y fue capaz de aprovechar todo el talento judío, musulmán y tal. Puede parecer egoísta, pero qué bueno que la gente respete el talento, ¿verdad? Y que sea capaz de hacer una escuela de traductores sin poner barrera. Pues bien, en Almería pasaron un tiempo y cuando llegaron allí los integristas tuvieron que cruzar el estrecho y llegar a Fez. Y Fez era la nueva Córdoba, y hay una vieja Fez y una nueva Fez. Y ahí dividen su destino. Porque Averroes se va hasta Marrakech, que muere allí, el califa lo trataba de recuperar. Y el periplo de Maimónides fue más complicado, pues no solo pasó por Egipto, él fue a Palestina, volvió a lo que conocemos hoy como el Cairo, que no se llamaba entonces, y allí vivió un poquito menos de tiempo, en años de vida, que Averroes, pero coincidieron prácticamente durante todo el tiempo. Averroes estaba más protegido por la familia de Maimónides en esa huida que al revés de Averroes con Maimónides. Por tanto, vivieron una vida conjunta. ¿Ustedes saben lo que es la concentración de talento, de sabiduría, de dos personas que vivieron en el califato de Córdoba hace 900 años? Y no se ha superado todavía. Todavía seguimos teniendo parte de los problemas que tuvimos entonces. El integrismo sigue siendo lo mismo que era entonces. En todas las religiones del libro, sean las que sean, ni siquiera es el fundamentalismo que dicen los exégetas. No es ir a los fundamentos, es el excluir, perseguir y condenar al que no piensa como tú. Por tanto, uno de los problemas que me está creando el haber aceptado el Maimónides es intentar entender la guía de perplejos o de descarriados. Padre Ángel, no te recomiendo que lo hagas. Tú quédate con tu premio, sigue haciendo tu vida, porque a esta longeva edad en la que estamos nos puede volver loco e intentar comprender la guía de Maimónides. Pero realmente es un hombre de una categoría intelectual. La ventaja es que uno no tiene que coincidir con él en todo. Todos vivieron los dos, de Aristóteles y de Platón. Nos llegó el conocimiento a ese mundo medieval cristiano a través de el mundo musulmán y del mundo judío o judeo-musulmán, porque convivían en muchos sitios. A través de ello nos llegó. Y lo que nos llegó después fue a través de los conventos. 24 años después de las teorías de la interpretación, ya digo, del Islam visto desde el Califato de Córdoba o visto desde Averroes, y es fantástico. Por simplificar les diré, y es peligroso simplificar, que era la interpretación no chiita del Islam. Porque decía que Aristóteles era un filósofo y no un teólogo. Y la gente, incluso Tomás de Aquino se ofendió. Y 24 años después de la muerte de estos hombres, en un convento italiano, hizo una crítica de Averroes y del averroísmo. Porque quería demostrar la existencia de Dios a través de la filosofía de Aristóteles. Aristóteles no se enteró de que él había hecho una teoría que demostraba la existencia de Dios, porque hacía filosofía. Y el otro decía, no, mire, cada uno tiene su camino. Bueno, como ven, tengo entusiasmo y cariño por esta distinción y me siento realmente honrado. Pero además quiero, no quiero frustrar a todos, no quiero decir alguna cosa de las que nos pasa, ya eso es lo que nos pasa por aquí, pero hoy es el aniversario de la muerte de Isaac Rabin. Quiero decirle, yo tuve mucha más relación con Simón Pérez, pero también tuve relación con Golda Meir. La conocí en el año 73. Fui a Israel porque me invitó sin tener pasaporte. No me pregunten cómo fui, no tenía pasaporte, así que fui a visitarla y tomé el té en la cocina con ella. Estaba muy irritada con nuestro amigo Bruno Kreisky, austríaco, por algún incidente previo que había habido, tal, tal. Era buena fe. Pero la conocí en una de esas reuniones en las que yo todavía no aparecía, ni siquiera con mi nombre, ya por el 73. Con Simón Pérez he tenido una relación de 50 años y menos relación con Rabin. Y quiero decirles hoy, no porque sea el aniversario de su asesinato, fue el que me llegó más profundamente al alma. Después, Ehud Barak intentó todo en la última etapa de Clinton para resolver el conflicto. ¿Y por qué me llegó al alma? Porque me dijo una cosa que nunca voy a olvidar y que probablemente hoy sea impertinente recordar. Me dijo, mira, Israel es capaz de ganar una guerra, el Yom Kippur de los 6 días, o perderla. Es capaz de luchar con 3 o 4 países y puede ganar o perder. Pero yo, que mi responsabilidad primera es darle seguridad a los ciudadanos de Israel, miren el razonamiento, darle seguridad, sé que la única guerra que no podemos ganar, porque no la podemos librar, es la guerra contra los palestinos. No digo contra Hamás, sino contra los palestinos. Como no nos podemos permitir ganar esa guerra, repito, no contra Hamás, sino contra los palestinos, tenemos que encontrar una salida y un acuerdo de paz. Y eso hizo que saliera de Madrid, no vamos a presumir de la conferencia de paz, porque tiene relativamente poco mérito. Solo llevábamos 5 años de relaciones con Israel. ¿Por qué se hizo la conferencia en Madrid? Porque Baker y el viejo Bush estaban convencidos de que España no iba a estorbar, iba a ayudar. Y que si lo hacían con otros de los solicitantes, que había varios, todos iban a querer mojar para resolver. Fíjense, tengan en cuenta algunos detalles, que vuelvo ahora a Rabin, algunos detalles impresionantes desde el punto de vista histórico. La creación del Estado de Israel es un acuerdo en Naciones Unidas, naturalmente apoyado por el Consejo de Seguridad, antes de que se iniciaran en velocidad de crucero los procesos de descolonización. Por tanto, hubo un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Si no hubiera habido ese acuerdo, habría habido un veto en el Consejo de Seguridad y no se podría haber hecho ese pacto de partición de Palestina, que aceptó Israel y lo tomó y lo hizo, que era 52% de territorio, 48% la otra parte. Y que no aceptaron los países árabes, no digo que no aceptaron los palestinos ni el resto de los países árabes. Se hizo la primera etapa de la guerra. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar a la conclusión de que se podía convocar una conferencia de paz? Porque ahí todo el mundo ahora dice, vamos a repetir la conferencia de paz de Madrid. ¿Con quién? Pues eso fue un acuerdo de verdad de lo que eran las dos superpotencias. También es cierto que a Gorbachev le quedaban 5 semanas o 6 para desaparecer como líder de la Unión Soviética y para que desapareciera la Unión Soviética. Pero es cierto que Gorbachev se pone de acuerdo con Bush y patrocina la conferencia de paz. Y Baker consulta a todas las partes y nosotros que acabábamos de establecer relaciones diplomáticas con Israel, porque nadie había querido hacerlo. A mí me presionó el Consejo Mundial Judío, como solo el Consejo Mundial Judío es capaz de presionar. Ad infinitum. Y entonces veía que se acababa el primer plazo, la primera legislatura de gobierno, y dice, bueno, pero estos, ¿por qué no hacen ya el establecimiento de relaciones con Israel? Que se va a ir la legislatura y que van a entrar en las comunidades europeas, y como no piensen que para entrar tienen que establecer, pues lo mismo que con lo de la OTAN, yo tenía el mismo lío. Digo, no, vamos a ver, va a ser en esta legislatura, les explicaba. Primero, vamos a estar en las comunidades europeas. Y cuando seamos miembros de pleno derecho, establecemos relaciones con Israel y hacemos el referéndum sobre la OTAN. Antes no, pues esto no es una moneda de cambio, es mi convicción. No, pero tal, pues, digo, bueno, les voy a hacer un gran favor, le decía Consejo Mundial Judío, no me voy a sentir presionado, le digo que lo voy a hacer en la primera legislatura. Entonces, entramos el 1 de enero del 86 y el 17 de enero establecimos relaciones con Israel. Y el 12 de marzo, creo que fue, no me quiero equivocar, pero el 12 de marzo hicimos el referéndum de la OTAN, pero ya estábamos dentro de la Unión Europea. Aunque todo el mundo dice, fue a cambio de... No hay ningún intercambio. Comprendo además que puede ser una posición que se considera orgullosa, pero no era transaccional. Era la respuesta a una convicción. Bueno, nunca olvido las palabras de Isaac Rabin. Y hoy sería aún peor que las olvidara. Nunca las olvida. Porque me parece que siguen siendo verdad. Añadía, para distender un poco la reflexión, y te ruego que hables con tu amigo Simón Pérez. Porque estamos de acuerdo en cuál es el resultado final de este proceso, que después de Madrid se sumerge en la negociación directa con los palestinos que venían, como saben, en la delegación jordana para hacer los acuerdos de Oslo. Yo después estuve en la firma esa con Arafat y con Isaac Rabin. Digo, ¿cómo me dices que yo hablé con Simón Pérez? Muy amigo mío, pero, y hace muchísimos años que hablamos. Porque él está anticipando el resultado de la negociación. Vamos a llegar donde él dice, pero si anticipas el resultado de la negociación y estás en la otra parte de los negociadores, para ellos ese es el comienzo de la negociación. Que me deje negociar para llegar a eso. Tal. Parece mentira. Hasta esas profundidades de, digamos, complicidades, por las dificultades que hay en todo tipo de gobernanza. Yo hablaba con Simón Pérez y digo, ¿tienes razón, Rabin? Si queréis llegar al mismo resultado, no empezar ofreciendo el resultado final. Pues yo fuera la parte que tenía que negociar. A mí que me decían, eres ambiguo en la posición negociadora. Y yo decía, sí, una ambigüedad calculada. Pues si no soy ambiguo y digo lo que quiero desde la primera, pues ya no tengo margen de negociación. Eso es lo último. Bueno, por tanto, hoy les quiero rendir homenaje también a Isaac Rabin. Pero quiero que sepan que no olvidaré nunca el horror del 7 de octubre. Nunca. Nunca. Nunca lo perdonaré. Y que nunca pediré a Israel que negocie la recuperación de los rehenes. Se ha negociado muchas veces, incluso con el Yeke Yassin, que estuvo preso durante un tiempo. No. Nunca negocie con quien no lo reconoce. Por tanto, pero quiero que lo entiendan. Quiero que lo entiendan porque no todo es cómodo, y menos en estas circunstancias. Porque si para algo sirvió la conferencia en Madrid, fue para abrir el espacio del reconocimiento que Arafat decía, es la paz de los valientes. Yo reconozco la existencia del Estado de Israel. Si no reconoce la existencia de Israel, ¿por qué Israel tiene que reconocer la existencia de tu posible estructura estatal? Pero es un condicionamiento lógico. Yo las he tenido muy duras y estoy acabando. En cosas que no he contado y que no sé si voy a contar, aunque estoy terminando de contar ese relato de mis relaciones con Israel, Palestina, el mundo árabe. Pero recuerdo con Irán, en los momentos de las negociaciones aquellas, era curioso porque el que negociaba por parte de Irán era un tipo especialista en Kant, que era filósofo, y el que negociaba por parte de la comunidad, llamamos internacional, era Javier Solana, era físico nuclear. Así que la negociación era muy desequilibrada en ese sentido. Uno era especialista en la materia. Bueno, yo hablaba me tocó hablar algunas veces con los iraníes, incluso desde el comienzo. Israel les decía, ustedes quieren acabar con Israel, pero no les han importado que los ayuden en su respuesta a Irak, en la invasión de Irak. Digo, los israelíes no lo han hecho por hacer un favor, lo han hecho porque así debilitan a las dos partes, pero ustedes han aceptado la ayuda de Israel. La ayuda en un momento en que hubieran perdido la guerra contra Irak si no reciben los medios para defenderse a Irak. Murieron 1 millón de personas en aquella guerra, que ahora hablamos de las cifras de víctimas y tal, que son un horror. Yo me horrorizo de ver morir a los niños. Lo digo de verdad. Pero no es que no me horrorizo de manera figurada, no. Me duele en el alma que sea así. Y reconozco que la primera víctima de una guerra es la verdad. Esa es la primera víctima. Después hay muchas más víctimas, pero la verdad es la primera víctima. Por tanto, uno tendría con Maimónides que escudriñar dónde está la verdad para fijar una posición. Por tanto, solo digo, no hagamos del conflicto política interior. Lo ruego a todo el que hable de esto. Busquemos un sendero para recuperar la paz cuanto antes. Paremos cuanto antes esa guerra con la condición previa de recuperar a los rehenes. Me duele ver a la gente en Israel reclamando la recuperación de los rehenes. Es siempre doloroso, pero tienen razón. Los que están en la calle reclamando que se recupere, que es negociar dolorosamente la recuperación, sin duda. Pero es absolutamente prioritario. Y además debo decir, eso puede sonar como crítica, pero me da igual, nunca ha dejado de hacerlo el Estado de Israel. Nunca. Ha negociado incluso la recuperación de los que ya habían muerto. La ha negociado. Entonces le pido a las autoridades de Israel que negocien la recuperación de los rehenes. de los que se puedan salvar todavía. Todavía estamos a tiempo de hacer eso. Bueno, me metí en el jardín que creen que no es Maimónides, pero es Maimónides. Créanme, es la búsqueda de buena fe, de una verdad que nos ayude a todos a recuperar un sendero de paz. No creo, como amigo, como me pasa con el que fue el ministro de Asuntos Exteriores, Edu Barak, hasta el último momento, y con el que estoy tantas veces de acuerdo, Shlomo Ben Ami, tan gerino como vosotros, y estoy muy de acuerdo con él. No creo que el sendero que ya tocó la base del carro, el sendero de los dos estados, que es el más fácil para salir del paso, esté a la vista. No lo creo. Pero, hablándolo con Shlomo, le digo, tampoco creo que sea un problema jordano-palestino, porque los jordanos ya vivieron el septiembre negro del 70 y, por tanto, no tienen una buena experiencia. Pero, hablando de lo que nos duelen las cosas, Hezbollah es la mano larga. Por cierto, hay muchos latinoamericanos, hay gente con pasaporte venezolano de Hezbollah andando por América Latina y nadie lo denuncia, ni lo anuncia siquiera. Bueno, pero el Líbano, a pesar de que sea un Estado dentro del Estado, el Líbano no soporta otra guerra civil. El sufrimiento va a ser enorme. Tenemos que encontrar entre todos un camino de la paz. Digo, nunca va a haber un acuerdo en el horizonte previsible que diga, bueno, estamos de acuerdo porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. El acuerdo siempre va a ser, no es esto lo que nos gusta, pero tenemos que llegar a un acuerdo porque nos lo piden los que nos lo pueden pedir, entre otros la opinión que llamamos la opinión pública internacional, que siempre es una parte de la opinión pública. La internacional no se refiere a qué es lo que pide o piense, pero bueno, en todo caso, tenemos que buscar un sendero de paz. Es más difícil que nunca en los últimos muchos años. Esta guerra está costando no solo las víctimas que vemos dolorosísimamente, en esta guerra está costando más víctimas a Israel. Y le han costado la guerra de Yom Kippur, la guerra de los seis días, la primera guerra después de la declaración del Estado de Israel. Esto tiene que tener una salida. Tenemos que encontrar una senda. Y nadie se tiene que ofender. Está creciendo el antisemitismo, sí. ¿Se arregla solo con policía? No. No es un problema de seguridad. Es un problema de opinión pública. ¿Tenemos que ganarnos a la opinión pública? Sí. Sobre todo los políticos. Los servicios de inteligencia tienen que saber dónde están los enemigos y los malos. Los políticos tienen que saber dónde está la opinión pública y tener talento para ganarla. Pero para ganarla de verdad. Porque el mejor o el mayor aliado a medio, largo, larguísimo plazo de Israel es la opinión pública. Y no la podemos perder. Bueno, en eso pueden contar conmigo. Y creo que con Maimónides, que está más vigente hoy que hace 900 años. Pero, por favor, presten atención a lo que escribió y permanece hoy vivo, a lo que dice que yo trato de desentrañar de verdad, sobre todo en la guía. Trato de desentrañar, no, sus análisis filosóficos son más comprensibles, pero esa guía para descarriados, que hay mucho, pero para perplejo entre los que me encuentro, me está costando desentrañarla, pero lucho con pasión para intentar llegar al fondo de su pensamiento. Gracias. Gracias a estos amigos de la Universidad de Tel Aviv y gracias a la Universidad de Tel Aviv. En el último momento, cuando me ofrecían el premio, digo, ¿por qué no nos vamos a Tel Aviv y lo hacemos allí? La próxima será en Tel Aviv. Gracias.